Acompáñame abriendo tu Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y en el versículo 1 se presentan Pablo, Silvano y Timoteo a esta iglesia, entendiendo que estos tres al presentarse no nada más es una carta en la que se está dando una información secundaria, sino de primera mano se está haciendo, porque Pablo, Silvano y Timoteo no se anuncian como siervos de Cristo, como normalmente lo hace Pablo en sus cartas, sino simplemente se presentan así, como una carta en la que ellos de amistad se están mostrando y viendo cómo están al tanto de esta iglesia en Tesalónica. Entonces, el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y la gratitud que Pablo les está recordando y está escribiendo aquí es porque él sabe que la predicación en la cual él entregó el evangelio fue una predicación que provenía del poder de su espíritu. No era una predicación ni tampoco un recordatorio en el que él está haciendo alarde a lo que él pudo haber dicho, sino más bien el versículo 5 nos da un poco de razón para saber en dónde está enmarcando lo que Pablo vino a hacer, no solo con la iglesia en Tesalónica, sino en Corinto, en Filipos, en Galacia. Y versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, el que Pablo esté dando siempre gracias a Dios nos está dando una posibilidad de vernos como iglesia podemos estar caminando y sabiendo o incluso preguntándonos qué es lo que pensarán en la República de lo que Dios está haciendo en Cuernavaca. Y a lo mejor te has visto en esta posibilidad de conocer nuevas personas, de estar sirviendo en algún área en la iglesia, pero el que, por ejemplo, recibir a los pastores y muchos de los pastores que están sirviendo en otras iglesias dicen cosas hermosas de Semilla Cuerna, como cuánto están dispuestos a amar, como cuánto han servido, como cuántos están dispuestos a abrir sus hogares, ¿me entiendes? Y cosas que a lo mejor tú ni te imaginas, que vienes y te sientas y dices tú otro domingo. Pero ¿qué acción de gracias estarán dando por lo que Dios está haciendo en Semilla Cuerna? ¿Y cómo Dios está usando esta iglesia? ¿Y cómo Dios te está usando a ti? Porque aquí la gratitud de Pablo no necesariamente se deriva de una conducta en la que los de Tesalónica estaban siendo ejemplares, sino más bien es que estaban siendo testimonio y un testimonio vivo. Y es por eso que tener entendido esto es saber que la gratitud viene a traer a cuentas un poco de lo que dice Pablo en Filipenses 4, donde nos dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones y súplicas, ¿cómo? Con toda acción de gracias. Entonces la acción de gracias aquí se está mostrando otra vez, no por alarde ni por cuánto él entregó o hizo, lo mismo que Silvano y Timoteo, sino otra vez por cuánto Dios hizo a través de su espíritu. Porque no fue la predicación por medio de palabras, por medio de experiencias, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo el Espíritu Santo es lo que nos va dando una forma en la que une el cuerpo de Cristo. Y versículo 3 es donde nos vamos a enfocar, porque hay tres cosas que nos van a dar producto y nos van a dar una forma de constancia y hacer visible a lo que está viendo la gente exterior de una iglesia. Y de esas tres cosas son fe, amor y esperanza. Dice versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los problemas, a pesar de lo que pudiera estar pasando en Tesalónica, Pablo resalta estas tres cosas: fe, amor y esperanza. Y la fe que estaba fundada en Jesucristo y el amor que ellos habían recibido y estaban dando a conocer por medio del Evangelio estaba dando una esperanza. El objetivo de predicar y hacer visible lo que Dios ha hecho es dar esperanza a los que están a tu alrededor. Y si hoy vienes chafa y consideras que no eres digno, es porque hay esperanza. Porque el día que te creas autosuficiente y que ya no hay más que hacer, es el día en el que más cuidado tienes que tener, porque ahí ya no hay esperanza, porque ya la obra está terminada, pero la obra en tus propias fuerzas, en tu propia prudencia. Pero otra vez, la idea de fe es saber hacia dónde Dios te está moviendo, y teniendo en cuenta Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y las obras de la fe no son estas obras carnales que Pablo también hace alusión en Romanos 1, donde al igual que la lista de Gálatas 5:19-21, diciendo manifiestas son las obras de la carne. Entonces tenemos que tener un punto en el que diferenciar las obras de la carne y las obras de la fe es hacia dónde está viendo y hacia dónde están fijando su mirada. Y tú como iglesia o tú como participante de lo que Dios ha hecho, visiblemente puedes estar dando el testimonio, pero hacia dónde estás viendo es hacia dónde está inclinándose tu corazón. No sé si te ha pasado, pero al caminar, normalmente lo que hacemos como ejercicio o como una necesidad es ir viendo hacia dónde pisas. Lo que ha pasado hoy día, y por ahí estadísticas dicen que ha habido más accidentes de personas que van caminando y van chateando que incluso lo que pueda estar pasando en un accidente automovilístico. Entonces, a lo que quiero llegar es esto: al tú ir caminando vas viendo hacia dónde tú vas, en qué dirección. Y lo mismo aquí, tu fe y tu mirada está puesta en Cristo. Siendo la fe la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, es saber que lo que Cristo consumó en la cruz es suficiente para que podamos declararnos libres. Y por eso es que las obras de nuestra fe, contrario a las obras de la carne, se ven y se manifiestan hacia donde tú le estás dando la gloria. Y no es al hombre. No es a lo que tú haces bien o a lo que dejas de hacer, sino a lo que Cristo hizo. Y las obras de la fe de las cuales está acordando Pablo y haciendo memoria para poder estar agradecido es porque por el poder del Espíritu, estos hombres y estas mujeres y esta iglesia en Tesalónica está dando evidencia de que lo que hacen no lo hacen para gloria del hombre, sino para gloria de Cristo. Y para gloria de Cristo es entender que es una fe operante. Y en esto que hablaba al principio en los anuncios, es saber que Dios nos ha incluido en algo más grande que nuestras propias vidas. Es saber que algo en lo que Dios está haciendo en tu corazón es algo que tú ni siquiera imaginabas. Es algo en lo que tú ni siquiera te habías visto. Y poder predicar a más de 7,000 personas a lo mejor, y empezamos en esta campaña en la que sabíamos y teníamos fecha Gesser a tocar puertas de las direcciones, y muchos de los directores que les recibían les cerraban la puerta en la nariz y les decían: no puedo hacer un evento religioso en mi escuela. Y las razones ya las sabrás, el artículo tercero y la asociación de padres y qué me van a decir y los alumnos. Pero el punto está en que las puertas que Dios abrió nadie las puede cerrar. Y la forma en la que Dios está manifestando es una forma en la que nuestra fe lo único que hizo es creer y confiar en lo que Dios tenía. Y de un día para otro Dios abrió una puerta que ni siquiera nosotros pudimos haber movido. Y ves que hay algunas estructuras con unas puertas tan enormes que dices tú, ¿cómo le harán para abrir esa puerta? Y uno, si toco del grosor que tiene ese metal, ni siquiera se escucharía el golpe de mi mano. Pero Dios ya abrió esa puerta. Y es esta fe en la que Dios nos está incluyendo. Y la obra de vuestra fe es reconocer que todo se trata de Él. Y al vaciarnos nosotros es recordar que de todo lo que hemos hecho, Cristo ya lo ha pagado. Y Dios te ha pagado y Dios ha comprado todas tus deudas y todo lo que tienes. Tal cual tú eres es como Dios te ha recibido. Y cuando una persona confía en Cristo, esa fe se demostrará por sus obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras no te salvan. Las obras no te van a dar esa salvación que solo Cristo ya la hizo. Porque en un solo acto consumó el precio de tus pecados y vino a traerlo delante de Dios como algo suficiente. Fue propicio a tu pecado. Y esa es la obra de la fe en la cual nosotros tenemos que operar en nuestras vidas para saber que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y de la misma forma, no hay nada que puedas dejar de hacer para que Dios te ame menos. Y por eso Dios se encuentra en sí mismo lo suficiente para amarnos. No está buscando en ti lo suficiente para ver cuánto eres digno, sino lo que Dios se ha manifestado en amor como uno de sus atributos y como una de las formas en la que decimos Dios es amor, es así, comprando lo incomprable. Vas a la verdulería y compras, o más bien tomas los tomates y escoges los mejores tomates. Escoges los mejores limones, escoges la mejor fruta, no agarras así, ¿qué es lo peor que tiene? Y le voy a pagar lo que me pida. Tomas un aguacate y tomas tiempo para oler y respirar. Y si no agarras el más aguado, ¡ay, este quiero! ¿Me entiendes? Y lo que nos ha mostrado el mundo es que cuanto tú puedes ofrecer es cuanto tú vales. Pero aquí la obra de vuestra fe tiene que operar bajo lo que Jesús ya hizo. A pesar de nuestra insuficiencia, a pesar de nuestra falta de capacidad, es saber que Dios nos ha incluido en algo más grande que nuestras propias vidas. Y no nada más hablando ministerialmente en lo que podemos hacer o dejar de hacer, sino en tu matrimonio, con tus hijos. Esta pregunta y que quizás ha venido a ti una y otra vez, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para poder entregar mi vida y que los demás y los que están a mi alrededor puedan reconocer que lo que Dios ha hecho es suficiente? Y eso es obra de Dios, porque cuando empiezas a ver que no se trata de ti, comienzas a caminar en libertad, porque otra vez manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas es como cuando una calle está cerrada y es manifiesto que la calle está cerrada porque hay personas manifestándose. Y las obras de la carne que son manifiestas son las que nos separan porque estamos entregados a una mente reprobada. Y otra vez, la obra de tu fe es la que te puede enseñar obediencia. Y para esto recuerdo cómo estos hombres y mujeres 120 en el aposento alto y Jesús se presenta resucitado y les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Y 120 hombres en un principio en la iglesia primitiva, ¿cómo puede ser la dinámica en la que en un solo lugar, pues ya vámonos, ¿qué esperamos? ¿Y si no viene? Nos ofreció el Espíritu Santo, nos ofreció un reinado y no vemos claro, pues ya vámonos. Pero la fe que estos hombres tenían era saber que lo que Dios había prometido lo había que cumplir. Y donde quiera que haya una fe verdadera, obra afectando el corazón y la vida. Y lo que tú y yo tenemos que contar es lo que Dios ha hecho a través de su palabra, por medio de cada una de las ordenanzas, para dar testimonio que Él ha cambiado nuestro corazón y cómo es que Él se ha ensanchado. Y no es que prefieras hacer lo mejor, sino más bien es que sabes, otra vez, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y quién no prefiere la dádiva? Corremos de las consecuencias. Esperamos que el gobierno quite recargos de las infracciones y ahora sí este año, pero no corremos a pagar lo que debíamos. Y eso Cristo ya lo hizo. Lo que debíamos Él ya adelantó y ya aventajó. Y el Dios verdadero, hecho carne, estuvo dispuesto a ser propicio por tus pecados. Y esa fe que operaba en la iglesia de Tesalónica es una fe que necesita operar en medio de Semilla Cuernavaca y en medio de cada uno de nosotros, donde sabemos y reconocemos que el amor y la obra de lo que hacemos es para glorificar a Dios, exaltando a Cristo. Y de lo que Dios nos ha incluido es saber y entender que no hay nada más precioso que lo que Él ya hizo. Fue una muerte vergonzosa la que Él sufrió en una cruz, para darte libertad, para poderte dar esta otra vez obra de tu fe, no la obra de tu carne, no la obra de tu propia prudencia, sino de lo que ya Dios hizo. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y el trabajo de tu amor no es este trabajo de cuánto tú amas, de cuánto tú das, de cuánto tú estás dispuesto. sino más bien se trata de todo lo que has recibido, porque en el original trabajo es la palabra kopos. Y la palabra kopos indica que es un trabajo pesado, un trabajo molesto. ¿Y qué contrariedad pudieras decirme? ¿Cómo que es el trabajo de mi amor tiene que ser molesto? A este grado, Mateo 5, 43 y 44, te lo leo si quieres, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o persiguen. Qué fácil es amar a quien te ama. Qué fácil es amar al que ha ofrecido su casa, al que te ha dado suficiente como para amarle, razones para decir, wow, es que es una linda persona. Pero qué difícil es amar al que cuando te detienes en un cruce en Cuernavaca y le cedes el paso, y ese alguien pasa y de repente otros 10 alguienes pasan y atropellan todo y todos pitándote atrás. Y, ¿qué te pasa? ¿Por qué los dejas pasar? Y tú dices, pues yo nomás dejé pasar a uno. Y lo más interesante es que a cada uno lo vas bendiciendo y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué difícil es amar. Qué difícil es amar cuando todo te es contrario. Y por eso lo que Jesús les dice a cada uno de los fariseos que están escuchando es: lo más fácil es amar a alguien que viene y te trae lo suficiente. Y ay, es que ese sí es mi amigo. Pero qué difícil nos es amar a aquel que nos cierra el carro, se mete en la fila del banco. Qué difícil es amar al gerente de ese banco al que vas y pasan todos y menos tú. Y dices tú, bueno, creo que están puestos de acuerdo para que digan, él no pasa. Dios los bendice, Dios los bendice. No, no estás diciendo eso, estás uf, otra vez lo mismo. Y si tu trabajo es estar en esto, tú sabes de lo que estoy hablando. Qué difícil es amar a estos. Pero la forma en la que esta fe obrando se estaba manifestando en esta iglesia, en un trabajo de amor, no era otra vez en lo que la iglesia en Tesalónica estaba haciendo, sino más bien en lo que Cristo ya hizo. Y ellos lo entendían y lo tenían grabado porque era necesario recordarlo de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ay, yo recibí ese amor, gloria a Dios, pero ¿cuánto has dado? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar el oprobio? ¿Cuánto estás dispuesto a no jactarte en lo que haces o dejas de hacer? Y ese amor que has recibido es ese mismo amor que Dios te está dando. No para que te lo quedes todo, sino para que puedas dar evidencia de que el trabajo del amor no es de lo que tú haces, sino de lo que Jesús ya hizo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da fundamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da sentido. Y qué fatigoso sería, o más bien, qué molesto es leer esto y hasta me arden los ojos de decir, ¿cómo voy a amar a los que me aborrecen? ¿Cómo voy a amar al que me maldice? Así, Señor, gracias por su vida, enséñame a amarlo. Y como iglesia tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y como iglesia tenemos que aprender a pedir que nos enseñe a amar como Él ama. Y esa es la forma en la que como iglesia podemos salir de estas cuatro paredes y predicar el evangelio sabiendo que el trabajo de nuestro amor es cuánto nosotros amamos a la gente, sino cuánto Dios los ama. Y estos jóvenes que han de escuchar el evangelio, Dios los ama más que nosotros. Nosotros si acaso hemos pedido que Dios abra puertas y que nos dé oportunidad de suplir lo necesario para que cada uno de esos alcances evangelísticos se puedan entregar de primera mano, pero nadie más ama lo que Dios está a punto de hacer que Él mismo. Y en eso descansa nuestra fe y nuestro trabajo de saber qué lo puede hacer mejor, porque Él es soberano y Él no se ofende. Él no se ofende que tú le digas, Dios, no puedo. Él está dispuesto a recibir al débil y al cansado. y darle descanso, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Aprender de mí, que soy manso y humilde, humilde de corazón. Y este es el Jesús que nos está enseñando cómo la obra de la fe y el trabajo de nuestro amor no se trata de nosotros, sino se trata de quién es Él. Y por eso decirle a la gente, Dios es amor, es suficiente para poderlo ver crucificado, pagando por lo que tú y yo no pagaríamos. ¿Sabes cuando en las tienditas, antes de que hubiera tanta tienda pequeñita, estamos en la tele, por eso no digo la marca, pero ustedes saben, cuando ibas a la tienda había una lista negra? Entonces esa lista negra era para la comadre que cuando llegaba la quincena le prometía a la dueña de la tienda que le iba a pagar, entonces que el kilo de huevo, que el azúcar, que la leche, y ahí le iba apuntando. Pero te apuesto a que ninguno de nosotros iba cada fin de quincena o cada fin de mes a decirle, ¿sabes qué? No tengo que pagarte, pero préstame esa lista negra y la voy a llevar a la otra tienda para que me abran crédito. Y lo único que yo le diga, ¿me acepta mi deuda para que yo le pueda seguir comprando? Eso es insensato, eso es algo que nadie de nosotros haría. Ninguno de nosotros llevaríamos nuestra hipoteca para que nos den un carro nuevo. No tengo con qué pagar, pero tengo muchas deudas. ¿Las acepta y me da un carro nuevo, la casa que quiero? Ninguno de nosotros lo haría, más un solo hombre lo hizo, Jesucristo. Pagar tus deudas. Estar dispuesto a llevar el peso del pecado en una cruz para poderte dar libertad. Y para poder tener este entendido de que el amor que está trabajando en nuestro corazón es ese amor que ha sufrido todo. Y ha creído suficiente tener a Cristo Jesús como propicio a nuestros pecados y poderte dar libertad. Y ojo, Dios encuentra en sí mismo razones suficientes para amarnos. Dios no está buscando en ti. Dios se encuentra en sí mismo y por eso envió a su Hijo unigénito como muestra del amor perfecto, del amor que está dispuesto a llevarlo. Y la obra de tu fe y el trabajo de tu amor te tiene que dar un nuevo motivo para vivir. Saber que así como Dios te tomó desde el principio, así es como Él te tiene como algo preciado. ¿Sabes cuando te tomaban una foto, o al menos cuando me tocaba tomar alguna foto para el certificado, te tomaban la foto y ¡plash! Y como quedaras, despeinado el gallo, sacándote un moco, que no era sacarte el moco, nada más te estaba rascando, pero a la hora de la foto queda como que te sacas el moco, cerrando los ojos, bostezando. Y así como quedara, así era como se imprimía la foto y no había forma. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Te toman una foto y, pues como quede, estoy bien así. No, ¿puedo verla? No, tómate mejor, ¿no? Y ya. A ver ahora, 10 veces puedes repetir la foto. 10 veces puedes cambiar la toma. Y si tienes modo de ráfaga, puedes toda la ráfaga puedes hacerlo de forma diferente. Y si no te gusta poderlo repetir, borrar las que tienes y ya. Pero lo que Dios ha hecho es no esperar tu mejor toma, sino que dice en Efesios, muertos en delitos y pecados, Cristo te ha comprado. Cristo te ha tomado y ha mostrado misericordia. ¿Para qué? Para que el trabajo de tu amor no sea en algo en lo que tú puedas estar dando la gloria al hombre, ni lo que tú eres, ni cuánto tú colaboras. Y esa mentalidad es la que otra vez te vende el mundo para decirte cuánto tienes, cuánto vales. Y como cristianos, la obra de nuestra fe y el trabajo de nuestro amor es otra vez hacia dónde Cristo hizo. Y hacia dónde Dios nos está llevando una eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y este es un testimonio en el que nosotros caminamos en libertad. Y aprendemos a que el trabajo de nuestro amor no es cuánto nosotros estamos dispuestos a amar, porque otra vez es difícil. Realmente es difícil inclinar tu rostro y decir, Señor, enséñame a amar como tú amas. Estar dispuesto a llevar vergüenza. Estar dispuesto a sufrir, porque el amor es sufrido. Y el amor no nada más se está refiriendo en 1 Corintios al amor que has recibido, sino al amor que puedes dar a los demás, para dar testimonio que el amor que has recibido es real. Porque no podemos dar testimonio de algo si no lo tienes y si no lo vives, ¿sabes? Es que cocino bien rico. Invítame a comer. No, otro día. No, de veras, cocino exquisito. No, no puedo. Mañana. Y así podemos llevárnosla sin invitarte a comer para que no pruebes que cocino bien rico. Pero el punto está en que la gente pueda probar de primera mano y decir realmente lo que él está diciendo es real. Realmente lo que él está probando es algo que es digno de recomendar. Y esa es la fe por la cual hemos sido persuadidos y por la cual obramos en algo no que hemos hecho, sino que hemos dejado de hacer para darle la gloria a Dios y no estar tapándolo y eclipsando lo que Jesús ya hizo. Y hay iglesias que muestran a través de anécdotas y situaciones, pero que hacen a un lado lo que Cristo ya hizo. Y miles de aplicaciones quizás. Y miles de formas que tú puedas pedagógicamente entender, pero hacer a un lado lo que Cristo ya hizo. ¿Y qué más pedagogía en la cual un justo muriendo por injustos? A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es esto. Que la obra de tu fe sea evidente para los que estamos alrededor y el trabajo de tu amor sea en algo en lo que puedas glorificarle a Él en todo tiempo. ¿Cómo vives? ¿Dónde están tus deseos? Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate de estas tres cosas, porque acordarse sin cesar de parte de Pablo delante del Dios Padre es saber que una y otra vez él está recordando que este evangelio no fue por palabras, sino fue por medio del Espíritu Santo que trajo convicción de justicia, juicio y equidad. Pablo, Silvano y Timoteo no quedaron nada de ver. Entregaron todo lo que tenían, porque de lo que habían recibido de gracia lo estaban dando. Y lo que habían recibido en su amor, sabiendo que no eran dignos. Pablo mismo dice, yo habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, Dios me ha tomado por fiel. ¿Y tú qué tienes que contar? Habiendo sido yo idólatra, habiendo sido yo perseguidor, nadie más para hacer bullying como yo. Y Dios me ha tomado por fiel, no por algo que yo hice, no porque yo te vea subir la carpa y decir, ah, mira, tiene cara de, no, me dan ganas, pero muero a mí mismo. Pero otra vez, el punto es, ¿qué es lo que prefieres? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que quieres mostrar a los demás? Porque manifiestas son las obras de la carne, murmurador, contencioso, celoso, lujurioso, pero la obra de tu fe tiene algo que dar. Y otra vez la invitación es, si tú te sientes chafa hoy, si tú crees que no das lo suficiente, es venir delante de Dios y saber que hay esperanza, saber que hay suficiente en ti para que puedas ser reflejado en la cruz y poder decir, ahí fue clavado todo, no hay nada que se haya escapado. Y la constancia de tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. No en cómo amanece la gasolina, no en cómo está el dólar, no en cómo está la política, sino qué es lo que Dios ha hecho. Y esa esperanza es en nuestro Señor Jesucristo. Y es esa mirada hacia donde debe de estar dirigida. Y sabes, en Hebreos 12 dice, tened puesta la mirada en Jesucristo. Y no es un asunto en el que cuadros religiosos muestran estos cuadros donde tienen la posibilidad de que la mirada del que está impreso en ese cuadro, al lado donde te hagas, te está viendo. Sino más bien es saber que donde Jesús está viendo es donde tú tienes que estar dirigiendo tu mirada. Y algunas veces sentado aquí hasta atrás y Jaime predicando, de repente levanta la mirada y está dirigiendo hacia la rampa Y ya es algo que por default hacemos y volteamos así como alguien está distrayendo, escucho un ruido, quién está entrando. Pero eso es en algo en lo que durante años el poder estar conociendo a Jaime, el pastor, y viendo más o menos, ah, ok, es que sí va a caer un niño y Jaime nos estaba avisando desde aquí. Y ahora imagínate, Dios, el autor y consumador de nuestra fe, ¿a dónde está viendo? Y eso es algo otra vez que en cuadros religiosos lo ves y dices tú, wow, qué momento tan romántico que Jesús me esté viendo. Puesta la mirada en Jesús. Pero otra vez la invitación es hacia dónde está viendo Jesús y que tú puedas estar viendo hacia el dónde está dirigiendo su mirada. Y eso es lo que ha hecho una y otra vez con esta iglesia. Campamentos evangelísticos donde cada semana jóvenes se les predicaba el evangelio, pero no solo el predicarles el evangelio como una forma de entregarles esto, reconociendo el poder de Dios para salvación, sino viendo realmente cómo hombres convencidos, mujeres dispuestas a dejar todo. Y Jaime, recuerdo más de una ocasión haciendo el llamado, invitándoles que reconocieran a Jesucristo como su Señor y todo el auditorio levantándose, 500 personas puestas de pie. Y Jaime diciendo, momento, momento, no entendieron, siéntense, de lo que estoy hablando es de reconocer que Jesús es el autor y consumador y que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Si tú crees que Jesús pagó el precio de tus pecados, ponte de pie y otra vez se levantaban todos. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor es reconocer que Cristo por medio del poder de su palabra puede convertir a personas. Y no en algo en lo que nosotros cada fin de semana o ahora en este evento evangelístico digamos, bueno, van a ser como 7,000 jóvenes, entonces necesitamos traer 5,000 jóvenes para Cristo. Es obra de Jesús. Él ya lo hizo. Nosotros no podemos hacer nada para que 5,000 jóvenes se levanten y tomemos fotos de que Dios es poderoso, sino más bien corazones cambiados. Vidas transformadas es lo que va a dar evidencia de la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor y no nada más formas en las que capturar una imagen y eso ser suficiente, porque estamos predicando el peso de la eternidad. Estamos predicando al eterno. Alfa y Omega, no estamos hablando de promedios y estadísticas, sino estamos hablando de el poder para traer convicción de pecado. Y esa es nuestra oración como iglesia, que la constancia de la esperanza de tu fe, que la constancia de la esperanza del trabajo de tu amor esté fundamentada en Cristo. Y para eso la iglesia primitiva tiene mucho que contarnos. Tiene mucho que decirnos porque acuérdate que cuando Juan y Pedro están predicando, la gente que está a su alrededor dice que estos no son gente del vulgo, que estos ni siquiera letras tienen y están enseñando el Antiguo Testamento como si fueran unos maestros. Y Pedro y Juan, me imagino Rolando y yo así, ¿ya oíste lo que están diciendo? Ni nosotros sabemos qué estamos haciendo, pero Dios sí. Y como iglesia es esta invitación que al ver cómo es propagado el evangelio, y es esto que la iglesia primitiva creyó, y es esta obra de la fe que la iglesia primitiva tuvo que decirle a las personas. Y si fuera vano lo que la iglesia primitiva creyó acerca de la resurrección de Jesucristo, tú y yo no estaríamos hablando. Tú y yo no estuviéramos siquiera congregados. Y lo que Cristo ha unido es esta posibilidad de podernos vernos cara a cara y poder orar el uno por el otro y saber que la obra de tu fe es obra de quien la hizo, no obra de cuánto tú estás ofreciendo. Y Dios quiere glorificarse en tu vida. Y la iglesia primitiva estuvo dispuesta a trabajar por amor. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, estuvo dispuesto a morir. Y al predicar delante de fariseos y persuadirles acerca de lo que Jesús era para él como un tesoro, como una salvación para la eternidad, por poner su mirada en lo eterno. Mientras lo golpeaban y mientras tiraban de pedradas, levantando su mirada al cielo, Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado al lado del Padre, a la diestra. Y al escucharle más enfurecían. Y estuvo dispuesto a morir por eso. Estuvo dispuesto a dar ese trabajo por amor, no por amor de sí mismo, sino por amor a lo que Dios le había dado por medio de Jesucristo. Y la iglesia primitiva es la viva historia de Juan 1:12. A los que creyeron y a los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser llamados hechos hijos suyos, tener una herencia. Y esa es la posibilidad que Dios nos ha dado. Y ese es el regalo que Dios nos otorga por medio de Cristo, para que las iglesias y los que estamos alrededor acordarnos de estas tres cosas sea suficiente para darle la gloria. Y es una buena oportunidad como inicio de año. Decirle, Señor, que la obra de mi fe sea evidente, sea una fe viva, sea de testimonio, y que el trabajo de mi amor no sea un amor de mí mismo, un amor lleno de egolatría, sino un amor lleno de Dios mismo para ofrecer a los demás. Y ellos lo recibieron por medio del poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder que estará sobre vosotros y el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere dar a conocer en tu vida. Y Él no se avergüenza de ti, y Él no se avergüenza, y Él no está regresando el rollo para que salgas mejor en la foto, sino así como estabas, así como te tomó, Él no te está desechando. No deseches qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sabes cuál es tu elección? ¿Estarías dispuesto a darnos a conocer y a dar a conocer cuál es tu elección? ¿Vida eterna en Jesucristo? ¿O amando los deleites de este mundo? Porque al que ama al mundo, aborrece a Dios. La obra de vuestra fe produce vidas y corazones cambiados. El trabajo de tu amor es evidencia de cuál ha sido tu elección, porque tienes tu esperanza en Cristo. Y eso es lo que necesitamos dar a conocer. Y no quedar a deber nada, porque si tu elección ha sido la eternidad en Cristo, es algo que la gente tiene que saber allá afuera. Pero si no sabes y necesitas traer algo a cuentas, y como niño, suelta eso. Y ahí lo traes en la mano y suéltalo, no quiero. Tu trabajo, un proyecto, y Dios pidiendo, tráelo. La obra de tu fe no es en cuánto estás estimando o cuánto estás evaluando, sino la obra de tu fe es lo que Cristo consumó. El trabajo de tu amor no es cuánto estás dispuesto a amarte a ti mismo, sino cuánto estás dispuesto a amar la obra de la cruz. Y la constancia de tu esperanza no es cuánto de esa evaluación de proyectos te va a ofrecer para poder estar seguro que en 10 años ya la libraste, sino que la constancia de tu esperanza es la que 2000 años atrás fue consumada para pagar tus deudas. Nadie está dispuesto a pagar tus deudas como lo hizo Cristo. Y por eso hablamos, y por eso predicamos, y por eso como Pablo entregamos, reconociendo que el poder del Espíritu de Dios está ahí. Porque abrimos la Biblia y dejamos que Dios nos lave y dejamos que Él hable a través de nosotros para que el Evangelio pueda ser entregado. Y por eso Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada sin ti. Y, Señor, te pedimos que como iglesia podamos amar lo que tú amas. Y te pedimos, Señor, que como iglesia también podamos ver a dónde tú estás viendo. Y no queremos, Señor, que sea evidente lo que de nuestra propia prudencia está saliendo, sino queremos y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas ser glorificado, Señor. Y que así como tú nos recibiste vacíos y muertos en delitos y pecados, así podamos reconocer que la obra de nuestra fe no es nuestra, sino es tuya, porque nos ha traído a obediencia. Y el trabajo de nuestro amor, que podamos recordar que no es lo que hacemos o dejamos de hacer, sino lo que Jesús ya hizo. Así es que, Padre, te pido que ningún otro fundamento pueda ser edificado sobre lo que Cristo ya hizo, sino que podamos venir delante de ti una y otra vez recordando, Señor, que para la eternidad es que anhelamos, Señor, perdón de pecados. Y Señor, queremos pedirte que tú te pases en medio de nosotros. Y Señor, queremos pedirte que tú nos hagas participantes de esta obra, Señor. Que podamos ser testigos presenciales, así como lo fue Juan, Pedro, Esteban, Felipe, Pablo mismo. Que podamos así también, Señor, saber que el no avergonzarse del Evangelio es porque reconocemos que es poder. Poder de Dios para salvación, y así queremos entregarlo, Señor. Y queremos que como iglesia tú nos uses. Y queremos también agradecerte, Señor, porque la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia de la esperanza es toda tuya. Tú compraste esta iglesia con precio. Tu Hijo Jesucristo fue propicio. Así es que, Padre, te pido que podamos darte la gloria, darte la honra, sabiendo que todo es por ti, todo es tuyo, Señor. Así es que, Dios, guárdanos y paséate en medio de nosotros, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.